viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una. Ya estamos en directo con todos ustedes un día más en este viernes en que estamos casi acabando el mes de septiembre. Les vamos a contar en Costa Viva esas noticias más destacadas de la jornada. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Tenemos 20 grados de temperatura en Ribadeo, pero los cielos están bastante nublados en este día de hoy. De cuando en cuando nos cae una llovizna. No es descartable que siga cayendo algo, aunque en principio Meteo Galicia nos habla de apertura de claros para esta tarde con viento débil del noroeste. Mañana el cielo pinta bastante despejado y luego ya de cara al domingo volverían las nubes, pero no nos hablan de lluvia durante todo el fin de semana. Luego lo vemos de forma detallada. También luego nos acercamos hasta el control de pantallas de la Dirección General de Tráfico a ver cómo va el tema en las carreteras. En este día de hoy hacemos el repaso, como siempre, en titulares de la actualidad que manda. Lo que manda, como siempre, la industria en este momento y la precaria situación que se está viviendo en Alcoa San Ciprián. A las 2 de la tarde tiene lugar esa cita, esa concentración de trabajadores de Alcoa, de las auxiliares y de todos los vecinos y cuantos quieran ir a apoyar. Por ejemplo, se acercará gente del Ayuntamiento de Cervo, también empleados municipales que tienen la posibilidad de salir hoy antes de sus trabajos para apoyar la manifestación, de acuerdo con lo acordado entre el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Cervo y el equipo de gobierno cervense. Van a apoyar esta manifestación. También desde el Ayuntamiento de Xove, el equipo de gobierno tiene la intención de acercarse por ahí para mostrar su solidaridad ante esta situación que nos afecta a todos. Alcoa San Ciprián. Y por cierto, a las el día 2 de octubre, a las 12 del mediodía, habrá una reunión de los representantes del comité de empresa con los ayuntamientos de nuestra comarca. Bueno, los representantes de los ayuntamientos, es decir, alcaldes o tenientes, las personas que vayan delegadas, para hablar de la gravedad sobre la situación de Alcoa. En esta jornada de hoy también se realizaba una rueda de prensa de Comisiones Obreras de Viveiro para hablar también sobre esta situación. Es un tema que está ahí, es una sombra en realidad que nos persigue, y es la situación crítica que está viviendo Alcoa San Ciprián. Recuerden, han bajado la producción. Desde la dirección, el presidente Álvaro Dorado, al parecer y según explican los sindicatos, se ha comprometido a no tomar más medidas drásticas hasta que se forme el gobierno. Va a dar ese poquito de tregua, al menos 10 de noviembre y luego que echen a andar, claro, hasta tomar alguna otra medida drástica, pero en principio la producción no se quiere recuperar. Ya saben, si quieren apoyar la manifestación de Alcoa, 2 de la tarde en el cruce de Ocastelo. En este día de hoy también otros asuntos que marcan la actualidad. Por cierto, un conato de incendio, un susto, más bien, esta mañana en Lourenzá se llamaba al 112 Galicia por parte de un particular y se indicaban que salía humo de un establecimiento, de una zona, ¿no?, de un local. El caso es que se alertaba a los bomberos de Barreiros y al GES de Ponte Nova, pero finalmente era una panadería, quizá ahí se les quemó algo, y fue una falsa alarma, así que ya los efectivos volvieron a su base sin necesidad de intervenir. Ocurría esta mañana a primera hora de la mañana. Además, en esta jornada nada de hoy te hablaremos de las obras en puertos. La Xunta de Galicia ha contratado obras de mejora en las instalaciones portuarias de Burela y de Foz por un importe global de 57.800 euros. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha explicado que en Foz se hizo un nuevo acceso a las instalaciones náutico-deportivas y en Burela trabajan en la reparación de la fachada, así como en la renovación de los portalones de los departamentos que están situados detrás de la antigua lonja. Hablaremos del pleno de Foz, un pleno que se celebraba anoche, bastante largo, pero positivo, según señala el alcalde, el socialista Francajoto. Hablaron de esos temas destacados para la localidad, de la adenda del convenio de la EDAR para ampliar en un año el plazo de construcción, según señala Francajoto, porque la Xunta no hizo los deberes. Esto se ve de otra manera desde el Partido Popular, que piensan que es porque el equipo de gobierno ahora no quiere continuar con lo que ellos ya habían dejado andado. Luego escuchamos las dos versiones. Además, también hablaron sobre la celebración o no de debates políticos después de que en estas últimas elecciones se suspendiera uno que estaba previsto en el IES de Foz, porque desde la Consellería de Cultura dijeron que no se hacía, de la Xunta de Galicia. Y además también de la restitución de un test de un técnico de emergencias para la ambulancia medicalizada. Se va a instar a la Xunta de Galicia a que la medicalizada de Foz cuente con el mismo número de gente que el resto de medicalizadas de Galicia y no con uno menos. Además de esto, han aprobado declarar, instar a la Xunta a que declare la travesía de Foz de piragüismo como fiesta de interés turístico de Galicia, y muchos otros temas que vamos a ir detallando luego poco a poco. Por su parte, como decíamos, Javier Castiñeira, del Partido Popular, ahora en la oposición, también nos dará su opinión, porque él piensa que fue un pleno surrealista y disparatado. También hablaremos de otros plenos, del próximo que tendrá lugar en el municipio de Viveiro. Desde Son Viveiro quieren poner de manifiesto en ese próximo pleno la necesidad de desarrollar una nueva ordenanza sobre los vados, que se adapte tanto a las necesidades de los solicitantes como a las de los vecinos que utilicen las aceras. Y también en materia de pleno hablaremos de las preguntas que llevan desde por Viveiro al próximo pleno. Preguntas y ruegos. Entre los ruegos, por ejemplo, en la calle Tendás, en Celeiro, hay una casa en muy mal estado de conservación y en peligro de demolición, con mucha maleza, sobrepasa las parcelas colindantes y el camino público, y muchas veces los vecinos ya han reclamado al ayuntamiento que tome las medidas oportunas de limpieza o de seguridad. Y luego, pues también otra serie de preguntas relacionadas con el ayuntamiento de Viveiro. Las iremos detallando. En este caso, estas son de por Viveiro. En Mondoñedo, muy prontito, el mes que viene ya, que está a las puertas, por cierto, se celebran las San Lucas, la fiesta tradicional de octubre, y se han presentado esta misma mañana en la Diputación de Lugo. Las San Lucas este año van a contar con una novedad, que es un festival intercéltico en el que actuarán Wendal, Lunasa, Xavier Díaz y Bras Rodríguez. Se ha contado con una aportación económica del área de cultura de la Diputación de Lugo de 20.000 euros. Luego escucharemos a los representantes de las San Lucas y de la Diputación dándonos los detalles. Hablaremos también de esa embarcación hundida en Ribadeo, que forma parte de la historia porque el fuerte de San Damián acogió el acto de conmemoración del centenario del naufragio del bote salvavidas Fernando Villamil. A su pie fue descubierta una placa que recoge la historia de la tragedia que le costó la vida a 3 personas. Hablaremos del lobo, porque el nuevo programa de gestión del lobo del Principado incluye controles de la población para evitar que los ataques comprometan las explotaciones ganaderas. Los últimos datos del 18 muestran que en Asturias hay 40 grupos familiares de estos cánidos, una cifra que se ha mantenido estable en el último lustro. Estamos hablando de grupos familiares, 40 grupos familiares. De todos modos, hay actuaciones que se tomarán en este año que tenemos, de 19 a 20, y establece un cupo máximo de extracción de lobo de 42 ejemplares. 5 para la zona noroccidental, otros 6 para el palo Esba, 6 para la zona suroccidental y 7 para la zona centrooccidental. Eso es lo que nos queda en la zona más del occidente asturiano, además de la central, centrooriental, etcétera. Seguimos y vamos a conocer ahora el pronóstico meteorológico para el fin de semana.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde con nubes y claros y viento del noroeste. Ahora tenemos 20 grados y mañana sábado, pues esperan cielos completamente despejados, ¿eh? Al menos eso dice Meteo Galicia, con viento débil del suroeste. Las temperaturas mañana agradables, 13 grados de mínima, 24 grados de máxima. El domingo, eso sí, tendremos nubes durante todo el día y viento del suroeste, pero moderado. Las temperaturas el domingo también serán agradables, incluso elevadas, 17 grados de mínima y 25 grados de máxima. Parece que se va portando el veranillo de San Miguel. Vamos a ver ahora cómo se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Se circula más o menos como durante toda la mañana. Hay problemas por culpa de la niebla y también del viento. Está transitable, pero con precaución, un poquito más despacio, vaya.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues eso, la circulación complicadilla por la autovía del Cantábrico, ¿eh? En la zona del Alto de Fiouco. El resto bien. Ahora boletín.
12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Nos situamos en Granada. Acabamos de conocer la muerte de una persona al verse sorprendida por la explosión en una fábrica de pirotecnia de Guadix. Nos situamos en este punto de la provincia de Granada. Allí está Juan de Dios Jerónimo.
Hace solo 15 minutos se confirmaba la muerte de ese trabajador de la pirotecnia, Francisco López Franco de Guadix. El otro trabajador afectado por la explosión permanece ingresado y muy grave. Se ha producido a las 11 de la mañana. Recordemos que en noviembre del año pasado, tres trabajadores fallecieron también en Guadix en la explosión de otra pirotecnia que permanece cerrada. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos, además de la Guardia Civil y el 112.
Europa abre la puerta a una modificación de la euroorden, es decir, a la capacidad que tienen los países de reclamar a personas que tienen cuentas con la justicia de un país del que se han fugado. Los casos de la etarra Natividad Jáuregui y del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont son dos ejemplos de que la euroorden tiene muchas deficiencias. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Dos ejemplos claros que demuestran que la euroorden no funciona en la Unión Europea. El futuro comisario de justicia encargado de impulsar esta medida se ha mostrado abierto a reformar este sistema, es decir, que haya una cooperación plena entre los Estados miembros. La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagaza, asegura que es un paso importante para el futuro.
El caso de Bélgica con una mala aplicación de la euroorden en casos de asesinatos etarras fue, por supuesto, una de las cosas que nos motivó.
Llaman la atención dos casos: la etarra Natividad Jáuregui, condenada por asesinato y que actualmente vive en Gante, también el del expresidente Carles Puigdemont, desde hace 2 años fugado en Bélgica.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hemos conocido el modus operandi de un hombre de 25 años que permanece en prisión provisional acusado de agresión sexual. Fue detenido en Corbera del Llobregat, en Barcelona, y engañaba a sus víctimas ofreciéndoles empleo como personal de limpieza. Después les pedía favores sexuales y si éstas no accedían, abusaba de ellas ejerciendo la fuerza. Las víctimas eran mujeres jóvenes, suramericanas y de buena presencia. Todavía quedan 11 personas hospitalizadas por el brote de listeria en Andalucía. Dos de ellas están embarazadas. El dueño de Macrudis y su hijo permanecen en prisión provisional comunicada sin fianza después de que admitieran ante el juez instructor que ya conocían que algunos de sus productos habían dado positivo en listeria el pasado mes de febrero. 3 muertos, al menos 7 abortos y decenas de afectados es el balance de momento por este brote de listeria. Y una patrullera francesa de Frontex ha llevado a las costas de Motril, en Granada, a 11 personas que habían partido de las costas de Marruecos. Iban a la deriva. Otras 17 personas han tenido que ser rescatadas cuando intentaban llegar a Cala Figuera en Mallorca y otros 6 inmigrantes en Calpe, Alicante.
Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
Llega el fin de semana del derbi.
Sí, mañana a las 9, Atlético-Real Madrid en el Metropolitano. El Madrid, ya sabes, líder, el Atlético a 1 punto. El equipo de Simeone se entrena por la tarde, pendiente de Morata y de los comités. El Real Madrid acaba de entrenarse y está a punto de hablar Zidane en Valdebeba, Melchor Ruiz.
Sí, estamos esperando al técnico francés Zinedine Zidane que comparezca ante los medios de comunicación. Lo va a hacer con unos minutos de retraso, pero el entrenamiento ya ha concluido. Recordemos, tiene las bajas de cara al partido de mañana por lesión de Asensio y de Mendy. Vamos a ver si da entrada en la lista ahí. Isco, Modric y Marcelo, que han trabajado con el grupo con normalidad, al menos en los primeros minutos. Con el que no va a estar seguro en la lista de convocados va a ser Rodrigo Goes, que hoy ha trabajado con el Real Madrid Castilla.
Hay noticia en Barcelona. Hoy se tenían que ver las caras en los tribunales Neymar y el Barça. ¿Y qué ha pasado, Juan Arias?
Que finalmente va a haber juicio entre ambas partes después de que no haya habido acuerdo en la conciliación previa. Neymar demandó al Barça por no haberle abonado la totalidad de la prima que pactó por su renovación hasta el 2022 y que ascendía a 43 millones de euros. El jugador cobró 14 millones de euros, pero el Barça no le abonó los 29 restantes, toda vez que Neymar decidió irse al PSG al año siguiente. Por su parte, el Barça también demandó al jugador, a quien le exige una indemnización de 75 millones de euros por incumplimiento de contrato.
Hoy se abre la jornada de Liga a las 9 con el Villarreal Betis y comienzan los mundiales de atletismo en Doha, marcados por el calor.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Seguimos adelante, 4 minutos pasan de la 1 del mediodía. Ya sabes que te acompañamos hasta las 2 de la tarde por estas sintonías, 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Vamos a hablar de esos asuntos que marcan la actualidad y también de un asunto que siempre está en nuestra actualidad, sobre todo que preocupa a los ganaderos, a las personas que tienen pues una explotación agrícola o ganadera, porque en muchos casos se les cuela por ahí un animalillo, un cánido, y se le acaba con buena parte de sus reses o de sus animales. Vamos a hablar del plan de explotación o de control de la población del lobo que se ha presentado por parte del Principado Asturiano. Un alto en el camino y nos ponemos con ello.
Revuelto de oricios, de setas con jamón, de algas con gambas, de merluza con pulpo, de zorza con lomo. Revuelto, qué ricos los revueltos. Seguro que estás esperando donde los puedes degustar, ¿verdad? Anota, en Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo tenemos las jornadas del revuelto. Este viernes noche, sábado todo el día y domingo a mediodía. Y todos los jueves en Mesón Tapería o Indiano, caña Mau, Mau sin y corto Mau. Un euro, sí, un euro. Nos vemos en Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo.
Como lo bailas, déjame ver cómo lo mueves tú.
Este sábado 28 de septiembre, en los hipermercados Eroski de Betanzos, Noia, Ponteareas, Ribadeo y La Bañeza, si eres socio Eroski Club, te devolvemos el IVA de tu compra en bazar, textil y electro, en vales descuento para canjear en tus próximas compras. Ven este sábado a Eroski, tus compras tienen regalo.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Hablamos pues del lobo. Muchas de las personas que tienen aquí, como decíamos, una explotación, pues lo han tenido que sufrir en algún momento. Hay que controlar la población, pero también al mismo tiempo protegerlo. Así que desde el Principado Asturiano han puesto en marcha un nuevo programa de gestión del lobo en el Principado. Se incluyen controles de población para evitar que los ataques comprometan las explotaciones ganaderas. Por ejemplo, luego tienen los últimos datos, los que corresponden al año 2018, y ahí se muestra que en Asturias hay un grupo, o sea, hay 40 grupos familiares de estos cánidos. La cifra se ha mantenido estable en el último lustro, pero aún así pues se tiene que controlar para que no vaya a más y que también las explotaciones no resulten afectadas. El consejero de Desarrollo Rural y Agroganadería, Alejandro Calvo, nos explica en qué consiste este nuevo programa del control del lobo.
Del calendario anual de actuaciones que hacemos desde la Dirección de Medio Natural y en relación tanto a la conservación del lobo como a las actuaciones que hay que hacer para que los daños que se producen respecto del ganado pues estén bien procedimentados y no sean un problema grave para los ganaderos. Establecemos un trabajo técnico que se manifiesta en este plan y hoy la reunión es para presentarlo a los distintos actores del sector para que puedan también presentar sus propuestas, alegaciones que nosotros podamos incluir y que determinarán el próximo programa de actuación para lo que resta año 19 y el año 2020.
Para tomar en cuenta a todos, y quería matizar el consejero que ellos las actuaciones las proponen en base a una serie de informes que tienen, no al libre albedrío.
Disponemos de una información objetiva y cierta, que debe ser la que base las actuaciones, ¿no? Uh-huh. Y no se trata de hacer valer las valoraciones subjetivas, es decir, los datos científicos son los que son, hay una situación legal que es la ejecución del plan de lobo y ahí ya nos atenemos. Uh-huh. Otra cuestión es que evidentemente tenemos que estar muy atentos a aquellas cuestiones que atentan sobre algunas explotaciones en concreto o que generen alarma social y que tenemos que ser capaces también de corregirlos en el marco de este plan del lobo.
Pues como decíamos, tienen ahí una serie de datos sobre la situación del lobo y también los cupos de extracción para esta nueva temporada. En cuanto a la situación del lobo, como decíamos, hay 40 grupos familiares en todo Asturias, 41 o 40 manadas aproximadamente estables desde hace un lustro. En cuanto a los daños, indican que han disminuido paulatinamente desde el 2014. Escuchamos también al director general de Medio Natural, a David Villar, que nos lo explica.
Lo que hacemos es establecer zonificación de toda la zona donde entendemos a través de esos métodos estadísticos, que hay una población estable y una población consolidada, y declaramos una serie de cupos establecidos para la extracción de los ejemplares. Tenemos una estimación de los datos de los grupos familiares y grupos reproductores, y en base a un criterio científico avalado por técnicos de la universidad, establecemos las tasas de extracción, o sea, es decir, cuántos lobos se permiten extraer en cada grupo. La extracción tiene lugar a través de una serie de mecanismos que van en cascada y se organizan de una forma secuenciada y de acuerdo a la normativa. Es decir, en primer lugar, establecemos unos cupos regionales, y esos cupos regionales se sustancian en actuaciones de nuestra guardería, que a continuación va recibiendo apoyo de una forma secuencial de distintos organismos.
Bueno, y vamos a hablar también sobre la situación del lobo, y para esto escuchamos de nuevo a Alejandro Calvo.
Las poblaciones de lobo están consolidadas, incluso crecen, como es evidente, y eso también genera problemas, ¿no?, respecto de la situación de conflicto, donde hay explotaciones ganaderas y se producen daños que tenemos que compensar, porque de lo que estamos hablando es que hay un interés general del conjunto de la sociedad, que es que haya una conservación de la fauna silvestre, y hay unos daños que se producen en los intereses particulares de nuestros ganaderos, ¿no?, y que además ponen en peligro algunas de nuestras producciones agroalimentarias más emblemáticas, y eso hay que compensarlo adecuadamente, y la sociedad en su conjunto tiene que comprenderlo y entenderlo.
Se ha presentado ese programa de gestión del lobo para este próximo periodo 2019-2020 y prevén los controles de población donde sea necesario, es decir, donde la presencia de estos cánidos comprometa la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias, para reducir en la medida de lo posible los daños. Y en ese programa de actuaciones establece un cupo máximo de extracción de 42 ejemplares. En concreto, fijan varios cupos para las diferentes zonas de gestión. En la zona de gestión que nos compete, la occidental, hay un cupo de 5 ejemplares para la noroccidental. Hay 6 ejemplares para la suroccidental y 7 ejemplares de extracción, hablamos de lobo, para la centrooccidental. Y luego hay 6 para la zona del palo ESBA. Las zonas de gestión son aquellas en las que es más habitual la presencia de estos grupos reproductores de lobo. Por lo tanto, todavía tiene que darse el visto bueno, matizarse por parte de los grupos que vayan a alegar o a presentar sus opiniones, y posteriormente se pondría a andar la gestión del lobo. 12 minutos pasan de la 1 del mediodía, hacemos un alto en el camino y te hablamos también de asuntos relacionados con las ayudas al deporte provincial.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas: muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados, y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti. Este fin de semana, quinto torneo Marosa Cup en Burela, no campo de fútbol a Marosa. Los días 27 y 28 disputaránse las categorías Benjamín y Alevín. Iniciación pre-Benjamín, femenino fútbol 8, e Liga Genuine o domingo 29. Contaremos coa participación de equipos de Asturias, de Galicia como Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, Club Deportivo Lugo, entre otros. O sábado 28, torneo de veteráns. Cuadricular, Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, C de Lugo, ES de Burela. Entrada 5 euros, comida 12 euros. Venda de tickets na cafetería Vista Alegre, Pitbull o Traste o Contraste, parrillada de Jandro con Xeito e cervecería Kiko. Agardámoste no quinto torneo Marosa Cup en Burela.
Pues coincide además el día en que la Junta de Gobierno de la Diputación aprueba las ayudas al deporte con la celebración del Día Europeo del Deporte, y de ambas cosas vamos a hablar. Por una parte, el alumnado de la provincia de Lugo, de toda nuestra provincia, se ha sumado a este Día Europeo del Deporte Escolar para fomentar la actividad física entre los más jóvenes. De hecho, han sido 11 los centros educativos que se han unido a esta iniciativa, que busca implicar a la comunidad educativa en 120 minutos de deportes y juegos en un día. 120 minutos de deportes y juegos a lo largo de esta jornada de hoy. Por ejemplo, entre esos centros educativos que se han implicado está el Colegio del Pilar de Foz, además de otros de la provincia. Nos lo cuenta el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balsé.
Sumarnos á campaña europea, ser activos con carreiras, xogos, bailes ou calquer outro tipo de actividade física durante un mínimo de 120 minutos. Queremos sensibilizar sobre a importancia de estender o deporte educativo e saudable a toda a sociedade, sobre todo dende as idades máis temperas. E tamén quixemos aproveitar para explicar que a Xunta acaba de convocar a 11ª edición do programa Xugade para o curso 2019-2020, que agrupa toda a oferta deportiva e lúdica promovida pola Xunta e leva a actividade a todos os concellos da nosa provincia. Queremos brindarlle aos rapaces a posibilidade de practicar e competir cos clubs e colexios de toda a comunidade autónoma. O ano pasado participaron en Xugade preto de 15.000 cativos e cativas lucenses. Nesta temporada mantense a gratuidade do seguro de accidentes deportivos para os nenos e nenas de entre 6 e 16 anos, que será sufragado pola Xunta, tamén o transporte. E ofertanse 16 modalidades escolares coa estrea do piragüismo como novedade.
Pues ahí tenemos, es el Día Europeo del Deporte y son varios los equipos que se van formando de distintos colegios o centros de enseñanza de toda la provincia, entre ellos el Colegio del Pilar de Foz. Y en este Día Europeo del Deporte, paralelamente en la Diputación de Lugo, se han aprobado las ayudas para el deporte. Es una concesión de diferentes líneas de ayuda con un importe global de 940.000 euros. De esto nos habla la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, que es Maite Ferreiro.
La Xunta de Goberno de hoxe también aprobamos a concesión de diferentes líneas de ayudas ao deporte. Por un lado, aprobamos a concesión das axudas de concorrencia competitiva a clubs e entidades deportivas da provincia con un importe total de 500.000 euros. Concedéronse 332 axudas e delas 240 delas para financiar gastos derivados da actividade competitiva federada, gastos de persoal, gastos de arbitraxe, xuíces deportivos, de transporte, de vestimenta e material deportivo. En 92 axudas para a organización de eventos deportivos. Por outro lado, tamén se aprobamos as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a clubs con equipos que compiten na primeira ou segunda categoría absoluta estatal. Estas axudas con un importe total de 440.000 euros van destinadas a distintos equipos como o Burela Fútbol Sala con 138.000 euros, MB Voleibol con 124.000 euros, a Club Porta do 11 Ensino, de un club de baloncesto con 120.000 euros, e a Peluquería Mixta Friol de Fútbol.
Pues ahí tenemos, para el Burela Fútbol Sala 138.000 euros han aprobado en esta misma jornada de hoy y además, pues una serie de ayudas, 240 para financiar gastos derivados de la actividad competitiva federada o 92 ayudas para la organización de eventos deportivos. En este Día Europeo del Deporte, donde todos podemos ponernos a andar, echarnos a andar al menos, 120 minutos es lo que están haciendo los chavales. Hablamos también en materia institucional, ya que estábamos hablando de la Diputación, de las reuniones que ha mantenido el presidente de la Diputación en estos últimos días, una de ellas con Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, para seguir renovando el compromiso de colaboración entre ambas instituciones, y también en las últimas horas se reunía con los alcaldes de Ourol y Río Torto. Por ejemplo, al alcalde de Ourol le ha reiterado el compromiso de la Diputación con su residencia. Se lo ha explicado José Tomé a José Luis Pajón, al alcalde de Ourol, reiterando que la Diputación estará ahí y que los vecinos van a tener esa dotación social, que pueden estar tranquilos y confiar en lo que les dijo su alcalde. También recibió al alcalde de Río Torto en las últimas horas, a Clemente Iglesias, que aprovechó para trasladarle, pues eso, lo que hacen todos, inquietudes que hay en su ayuntamiento. Y un apunte más relacionado con la Diputación: el Pazo de San Marcos va a reunir a profesionales y expertos de apicultura en las segundas jornadas apícolas. Van a tener lugar mañana sábado, día 28, a lo largo de todo el día. Es un encuentro gratuito y abierto a todo el público que esté interesado. Las jornadas organizadas por la Asociación Provincial Lucense de Apicultores abordan distintas temáticas: la calidad de la miel, los tratamientos de apicultura, la diferencia entre la miel local y la procedente de otros países. Recuerda que se celebra en el Pazo de San Marcos, las segundas jornadas apícolas, durante este fin de semana. Vamos a hacer un alto en camino y seguimos contándote otros asuntos que marcan el día. Enseguida nos acercamos al municipio de Foz también para hablarte del pleno que se celebró anoche o de la situación de Alcoa, que a todos nos mantiene muy inquietos.
hai mil motivos para mercar na Mariña. Do 16 de setembro ao 25 de novembro, a FECAMPON en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 30 de setembro, o sorteo será en Foz.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
20 minutos pasando la una del mediodía, seguimos en directo contigo en Cope de la Costa, en Costa Viva. Desde la una menos 10 que comenzamos a contarte las noticias, ahora se incorpora otra de nuestras sintonías. Hablamos de una mala noticia, un accidente que ha tenido lugar esta mañana en Apontenova y que ha acabado con la vida de una persona. Un profesor de 72 años de edad ha fallecido esta mañana tras ser atropellado en la travesía del casco urbano. En Apontenova ocurría sobre las 11 de la mañana. Desde los servicios de emergencia se movilizaron de inmediato a todos los efectivos para intentar reanimarlo. Estuvieron bastante tiempo, pero lamentablemente el hombre falleció. Ocurría en la zona de la Nacional 640, tramo urbano. Estaba atravesando la calle y fue alcanzado por un vehículo hacia las 11 de la mañana de hoy en Apontenova, un hombre de 72 años de edad que ha fallecido en un accidente de circulación. Un trágico suceso que acontecía en nuestra comarca. Hablamos de otros temas también destacados, dejamos el suceso a un lado para comentarles la situación de Alcoa. Recuerden que a las 2 de la tarde es cuando arranca la concentración en apoyo de Alcoa y de todos los trabajadores, en demanda de un marco energético estable, en demanda de futuro para Alcoa San Ciprián y, por lo tanto, para toda la Mariña. Sobre esto ya saben que últimamente se han pronunciado todos los políticos de todos los colores y desde diferentes opiniones. Claro, vamos a poner aquí a contrastar dos de las opiniones en las últimas horas. Una de ellas es la del delegado de gobierno, Javier Losada, que decía que ningún otro gobierno ha hecho tanto por Alcoa como el del Partido Socialista. Vamos a escuchar.
Non ha habido un gobierno que se haya preocupado por Alcoa como este gobierno. Este gobierno heredó una falta total y absoluta de compromiso con los electrointensivos, heredó una política industrial inexistente y heredó una falta de previsión de los costes energéticos.
Bueno, esa es la opinión del delegado de gobierno, no es la misma que la del delegado territorial de la Xunta, por ejemplo, José Manuel Balseiro.
Todos son boas palabras, pero solucións non hai absolutamente ninguna. E non debemos de confundirnos, o problema non é que o goberno Sánchez estea en funcións, o problema é que o goberno Sánchez no tema de Alcoa non funciona, que son cousas exactamente distintas. Non aproba o Estatuto de Apoio ás Empresas Electrointensivas, nin paga as axudas compensatorias polo CO2 que xa están presupuestadas.
Uh-huh. 200 millóns de euros.
Que as deixou presupuestadas o goberno de Rajoy. E que non nos intenten engañar, porque ningunha campaña electoral, ninguna, ni ningún goberno en funcións, deberá facernos esquecer que hai un país que hai que xestionar, senón o país estaría paralizado, e que o futuro de máis de 1.600, en torno a 2.000 familias da Mariña, e o futuro de toda unha comarca, está en risco porque o Partido Socialista e o seu goberno está dormindo nos laureles.
Pues mientras unos opinan que no han hecho ningún otro gobierno más que ellos, otros opinan que están durmiendo en los laureles. La situación, como ven ustedes, pues no es la misma o no se ve de la misma manera entre todos. Lo cierto es que Alcoa necesita un estatuto energético estable y además ventajoso para seguir produciendo el aluminio en condiciones de competitividad con el resto de los países europeos, que el resto produce aluminio como el doble de barato que Alcoa y que, por lo tanto, pues hay que intentar darle una solución y si no, tal y como le pasó a Alcoa Vides o Alcoa Coruña, pues aquí cogen, echan el cierre, lo venden y ala. Y según destacado recuerda siempre el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, aquí el interés por el suelo industrial no es el mismo que el que pueden tener la empresa que ha comprado Alcoa Vides o Alcoa Coruña, que ahí ese suelo industrial sí que valdría más que el de la Mariña Lucense, que está más apartado de todo. En fin, veremos qué es lo que pasa. 2:00 p.m, la manifestación en el cruce de Ocastelo. Por cierto, el próximo 2 de octubre están llamados todos los alcaldes de la comarca a las 12:00 p.m. a una reunión con los representantes de los ayuntamientos, que está convocada por el Comité de Empresa en Alcoa San Ciprián. 2 de octubre, 12:00 p.m. Quieren transmitir la gravedad de la situación que se está viviendo. 25 minutos pasan de la una.
4 o 6 de octubre, Festa da Fava de Lourenzá 2019, Festa de Interés Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, competicións deportivas, actividades infantís, concentración de vehículos clásicos, cata de viños da Vega Regina Viarum, concertos de Suso Bamonde e Xosé Lois Romero, clave de fado e Astarot.
Todo isto e moito máis na 29ª Festa da Fava, 4 o 6 de octubre en Lourenzá.
Hablamos ahora del pleno celebrado anoche en el Ayuntamiento de Foz, un pleno largo pero positivo, según lo define el alcalde Fran Cajoto. Hablaron de la emergencia feminista, de la adenda al convenio de la EDAR para ampliar en un año el plazo de construcción, porque dicen que la Xunta no hizo los deberes, o aclararon temas sobre la celebración de los debates políticos y, como no, el asunto de la ambulancia y los técnicos de emergencia, ese que suprimieron y que se viene reclamando. Lo cuenta el alcalde Fran Cajoto, del Partido Socialista.
Es que muy contento, fue un pleno longo, pero interesante, pois a pesar de onde ciertas mocións partidistas que trouxo o Partido Popular, non? As mocións todas que trouxo o equipo de goberno, as propostas de alcaldía, unhas defendidas polos compañeros do BNG e outras defendidas por min ou pola compañeira Verónica, foron todas aprobadas referente á emerxencia feminista, unha adenda ao convenio da EDAR para ampliar un ano plazo de construcción, porque, bueno, Augas de Galicia non fixo o traballo correctamente, o anteproxecto que presentaron no 2016 foi tumbado por unhas alegacións e agora mesmo segue o actual anteproxecto en alegacións que non se resolven, están facendo documentación técnica, acumulan moito retraso, entonces foi preciso facer esta adenda que se aprobou por unanimidade, non? Tamén levamos distintas propostas, como aclarar os debates políticos, porque non se permitira pola Inspección de Educación na campaña das eleccións municipais facer un debate político no IES de Foz, algo que era tradicional, non? E que a verdade é que toda a comunidade educativa, o equipo directivo do centro, os alumnos estaban moi interesados e cortouse de súpetu. Tamén a eliminación, non, de un test na ambulancia medicalizada con base en Foz foi aprobado, unha merma nos servicios sanitarios ao que nos ten acostumados o equipo de goberno da Xunta de Galicia. Aprobouse a proposta da alcaldía de declarar a travesía da ría de Foz que defendeu Gemma, concelleira de deportes, de declarar de interese turístico de Galicia, porque ten moita tradición e moito arraigo, e vamos comezar cos trámites dese expediente.
Pues es un pequeño resumen de lo que ha sido el pleno por parte de Fran Cajoto. No lo ve así el responsable de la oposición del Partido Popular, Javier Castiñeira. Para él fue un pleno surrealista e incongruente, en el que quedó patente que el equipo de gobierno bipartito es incapaz de trabajar y de sacar adelante cosas. Escuchamos ahora la otra parte, Castiñeira.
Es surrealista e disparatado, cheo de incongruencias e despropósitos do goberno bipartito, que demostra estar absolutamente perdido e ser totalmente incapaz. Traen proposicións de alcaldía que son absolutamente mocións políticas, algunhas delas vacías absolutamente de contido, pero que nos extraña que precisamente son propostas de alcaldía que están defendidas polo único concelleiro do BNG, que non está nin no goberno. Chegamos a tal punto de contradición que o bipartito pide un auditorio á Xunta de Galicia, cando aínda non sabe onde van a poñelo nin onde van a ubicarlo, e además renuncian a que a Diputación cofinancie esa inversión, nos pensamos para non molestar o presidente Tomé. O culme de toda esta contradición chega cando o bipartito trae a ampliación de datas do convenio que firmou a Xunta de Galicia co anterior goberno, precisamente para instalar unha nova depuradora na Granda de Forxán, pero a súa vez, cando toca debatir a nosa proposición que vai precisamente nesa línea, non, de seguir coa tramitación feita polo Partido Popular, Partido Socialista e BNG votan en contra. Noutra moción, coa cal estamos totalmente de acordo, non, na que o goberno pide á Consellería de Sanidade que non retire o segundo técnico da ambulancia medicalizada, tal e como fixemos público xa moitas veces, pero a pregunta que fai o Partido Popular, si o señor alcalde nestes 100 días fixo algunha xestión e chamou á Consellería para interesarse como estaba o tema, o alcalde responde que non. En definitiva, un pleno cheo de complexos por un goberno bipartito que pretende abandonar a línea da xestión que levaba o anterior goberno, que prefiere o enfrentamento, e que parece vai a convertir os plenos pois nunha chea de propostas de fume que o único que traen pois son circunstancias políticas que evitan absolutamente a xestión.
Los dos piensan lo mismo el uno del otro, y es que llevan mociones o propuestas que son totalmente políticas o de cariz político. Y también desde el Partido Socialista, en este caso el alcalde, señala que el exalcalde, vaya lío, el alcalde actual señala que el exalcalde cree que quieren fastidiar con el tema de la EDAR, pero que no es así el tema. Vamos a escuchar ahora la explicación de Fran Cajoto al respecto.
Bueno, aparte de un defecto de forma que fixo PP e que tenemos que analizar, porque unha moción confunde o que é unha moción con un robo. Digamos que nós, o equipo de goberno, temos claro o que queremos, e así o definimos nun programa electoral. O PP nunca presentou ningún programa electoral para estas eleccións, é o que non se define. Invéntase ou non sei, ou cheganlle falsas informacións, ou de forma capciosa, non? Invéntase que queremos bloquear unha depuradora. O sea, unha consideración que ten el, particular, entendemos que con fines políticos, para desprestixiar, para enlamar unha vez máis a vida política municipal en Foz, non? En ningún momento. De feito, así se demostrou traendo unha adenda para ampliar o plazo, como así o solicitou Augas de Galicia. En ningún momento fixemos nada para bloquear. De feito, quen está bloqueado agora mesmo expediente é Augas de Galicia, que todavía non resolveu esas alegacións. De feito, está facendo o traballo técnico para resolver esas alegacións. Por tanto, aseverar que o equipo de goberno bloquea presentar unha moción que non deixa de ser un rogo nese sentido, pois realmente eso é o que é unha moción política, é o que deixa demostrado unha vez máis, é que en vez de colaborar co equipo de goberno, como digo, como tiña que haber feito, non? Prestando a súa disposición e trasladando aqueles asuntos urxentes que quedaban pendentes do seu mandato, que en ningún momento o fixo, non, pois o que fai é poñer paus nas rodas, non, desprestixiar e intentar confundir a opinión pública, aseverar intencións que en ningún momento expresamos, e simplemente enredar, que é o que se está dedicando últimamente, entendemos que porque ten máis tempo libre, non, do que tiña anteriormente. Pero desde logo o equipo de goberno non vamos a entrar nese xogo, e o que queremos é traballar con seriedade o que lle corresponde a unha institución tan importante como é o Concello de Foz.
Pues aí dice Cajoto que tiene máis tempo libre Castiñeira en estos momentos e está intentando enredar, e que ellos lo que están haciendo es sacar adelante el proyecto de la EDAR. Hablaremos de esto seguro que muchas más veces a lo largo de esta legislatura, pero ahora también vamos a hablar de otro tema que igual también da para mucho, y es el asunto del auditorio, porque desde el equipo de gobierno consideran que la Xunta de Galicia tiene medios suficientes para hacerse cargo del coste completo del auditorio, y por eso sí se lo quieren solicitar y se aprobaba en el pleno de esta manera. Escuchamos de nuevo al alcalde Cajoto.
É tamén unha proposta neste sentido de ir todos a unha, de pelexar e solicitarlle á Xunta de Galicia o financiamento, como anunciábamos hai uns días en prensa, por completo dun auditorio en Foz, non? Non por nada en especial, sino porque a Xunta de Galicia é a administración competente na promoción cultural de Galicia, porque fixo en moitos concellos, fixo por completo en Lugo, incluso nos propios terreos, como lle recordábamos ayer ao portavoz do Partido Popular, e tamén se comprometeu este mesmo ano para os ayuntamientos de Ribeira na provincia da Coruña e de Marín na provincia de Pontevedra, non? Entón consideramos que foten ese déficit, todos os partidos estamos de acordo niso, e o que queremos é que todos xuntos, todos a unha, pois definamos, solicitemos esa Xunta de Galicia, que o reclamemos, si somos máis, facemos forza, e que tamén os servicios técnicos, co apoio dos servicios técnicos, e que con todos definamos unha ubicación que sea de consenso, non? Neste sentido, teño que decir que o Partido Popular estivose entendo que non quere colaborar de forma clara, definida e precisa co equipo de goberno, igual que tampouco se achegou en ningún momento pola alcaldía, cando sí que había moitos asuntos que tratar, moitos asuntos que trasladar ao novo equipo de goberno, pois nunca apareceu por aquí unha vez foro elexido e foi designado o novo equipo de goberno, non?
Hay que dar también de paso ese reproche del actual alcalde focense, que el que salió no le ayudó ni para sacar adelante los papeles que quedaron a medias, que no le explicó nada y no pasó por el despacho. Bueno, pues esto es en resumido lo que dio de sí el pleno del ayuntamiento focense, celebrado hasta bastante tarde en la jornada de ayer por la noche. 35 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos.
Mondoñedo vive o entroido. Será este sábado 28 na Praza do Concello a partir das 7 da tarde. Primeiro entroido de outono en Mondoñedo. Vente disfrazado, pasará lo xenial e ademais pode ser un dos premiados, xa que haberá varios agasallos. Tamén poderás degustar produtos típicos do entroido. Que máis podes pedir? Achégate este sábado 28 a Mondoñedo e disfrutarás do entroido de outono. Organiza Viñoteca o Petisco. Colabora Concello de Mondoñedo. Mondoñedo mola.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com.
37 minutos pasan de la una del mediodía. Ahora vamos a hablar de algo que tiene solera, que viene de antiguo, de muy antiguo, como son las feiras y fiestas de San Lucas, claro. Octubre es el mes de Mondoñedo porque es el mes de la San Lucas y hoy se han presentado oficialmente en la Diputación de Lugo. De hecho, se ha presentado pues alguna de las novedades que traen este año. Tenemos con nosotros al presidente de la asociación, a San Lucas, a Miguel Souto. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
A ver, que temos este ano de novo na San Lucas primeiro. Por que edición imos, ainda que logo non o lembremos, pero por cal vamos?
Imos xa pola 263 edición, seguimos camiño dos 9 séculos.
Case 9 séculos. Historia,
feira de festa, e obviamente pues, nunca podemos perder esa referencia histórica, e cada ano pues, procurar incluso pues, eso, ir mellorando con actividades culturais, musicais, e potenciando o patrimonio de Mondoñedo. Nestas festas da San Lucas, este ano pois, temos unha das principais novedades, un festival intercéltico que pois, bueno, farán a San Lucas pois, máis europeas, aínda que nunca, un encontro de culturas pois, aínda máis aberto, será un encontro destas que chamamos as nacións celta, onde pois, bueno, estarán os grupos Wendell, de Venda Bretaña, Lunasa de Irlanda, Xavier Díaz e Adufeides do Salipre por Galicia, e Brás Rodrigo por Asturias. Será o día 19, en esa emblemática praza da Catedral de Mondoñedo, a partir das 8 da tarde.
Bueno, pois...
E obviamente, pois eso, a San Lucas, como todos os anos, empezan con esa chegada tradicional na praza da Catedral, e eses cabalos que son descendentes dos que tiñan os celtas, que estiveron todo o ano pasando en liberdade, como desde hai 2000 anos, que os gandeiros os xuntan e os traen e pasan pola praza da Catedral orgullosos, como decía Murado no pregón que leu fai 2 anos, xa San Lucas son a apoteose lírica do cabalo galego para seren vendidos na gran feira tradicional do día 18. e, bueno, pues contarvos que o pregoeiro Manuel Lourenzo, veciño de Alfoz, persoa moi vinculada tamén a San Lucas, e un gran estudioso da obra dramática de Álvaro Cunqueiro, actor, director teatral de cine, de televisión, e, bueno, pues como xa todos sabedes, pues, a San Lucas este ano, pues, bueno, tamén o seu panorama de orquestras, que bueno, procuramos facer unha selección das mellores orquestras que tuveron polas verbenas de todo Galicia. Empezamos o día 17 coa Orquestra Panorama, e bueno, acaba o día 20 coa verbena dos Satélites e a Olimpo.
Vamos, que temos moitísimo para desfrutar, para bailar, para comprar cabalos e intercambiar se queremos, para ver, porque chegan os cabalos, como sempre, chamando moitísimo atención. Pero logo tamén haberá, pois, o de sempre, ¿no?, os postos e as cousas da gastronomía.
Sí, claro, todo o Mondoñedo se convirte en un feiral. E entonces, pues bueno, xa digo, procuramos facer un programa atractivo para todos os públicos, para todas as edades. Sabedes que a Feira de San Lucas é a máis interxeneracional, e entonces procuramos que todo o mundo se sinta atraído pola programación, disfruten, as vivan intensamente, e así se siga transmitindo de xeneración en xeneración, como ven, sendo desde 1156.
O ano pasado, por exemplo, xerou bastante expectación a Doma Nocturna, o espectáculo de Doma Nocturna. ¿Eso vais a repetir?
Sí, este ano, pues como dices, a verdade é que foi un gran éxito, o espectáculo de Doma Nocturna, era a primeira vez. Este ano, pues vamos a repetir, vai ser o Día Grande de San Lucas, ás 11 da noite, pero faremos un pequeno breve pase aí pola 7 da tarde, e despois ás 11 da noite, pues estará Javier Simón, Toña Serrano, Florín era Bor, que bueno, é un xinete novo que ven este ano, e a verdade é que bueno, pues traerán novedades respecto ao ano pasado, e farán, pues a verdade é que unha gran novedade foi o ano pasado, un gran atractivo de público, e a verdade é que nos deixou a todos encantados, e parecíanos claro adecuado volver a repetir este ano no Día Grande da San Lucas, o día 18, e polas 11 da noite será o espectáculo.
Ademais, que quedou moi bonito. Bueno, supoño que volverán presentar a San Lucas por outros lares, ¿no?, como fan todos os anos.
Sí, sí, tamén faremos outras novas presentacións. O xe foi a primeira, recibíronos na Diputación Provincial, como xa ven sendo tradición, desde 2003 seguimos facendo aquí a presentación. A verdade é que estamos encantados de que nos reciban aquí e facer a presentación, porque xa sabe, a San Lucas, pues, transcenden o ámbito da comarca e da provincia, son, digamos, pues eso de, como digo sempre, de todas e todos os galegos. Queremos que se sintan orgullosos de ter unha das feiras de máis tradición de Europa, as disfruten e as sintan súas. Son probablemente, bueno, desde logo que o mellor medio de promoción que ten Mondoñedo é un dos mellores que ten a provincia. E bueno, pues como decía, este ano pues ainda queremos facelas incluso pues máis internacional, con ese intercéltico que será máis encontro de culturas de San Lucas que nunca.
Que íxemos contar.
Faremos tamén ese premio Mondoñedo 10, que vai xa pola súa cuarta edición, este ano é a modalidade de ensaio, e bueno, pues os concursos de andadura, por a Raza Cabalo Galego, temos tamén o encontro folclórico, temos outra terceira edición dos tractores clásicos, que voltan a San Lucas, como decíamos o primeiro ano, un pouco esa volta a orixe, que moitos deles foron vendidos na San Lucas nos anos 50, 60, volven outra vez. E tamén teremos, como non, teatro, temos o monólogo o domingo de Álex Claver, un dos monologuistas máis actuais, que está todos os mañáns en Rock FM, que moita xente pues, vai para o traballo escoitando e partindose de risa, e estará no Auditorio Pascual Veiga, están as entradas á venta en Google Tic, é o día 20, ás 6:30 da tarde. E despois tamén haberá teatro, titúlase Xentes de Cunqueiro, do Clube Teatral Sinor, e bueno, máis ou menos, xa vos iremos pues, dando todo o programa, todo o miúdo, e este avance hoxe de presentación aquí na Diputación Provincial.
Iremoslo recordando tamén nos a través dos nosos micrófonos, pero que íximos contar os ouvintes que non saiban xa da San Lucas, que as levan vivindo moitísimos anos. Un ano máis que chegan, como sempre, aí pola metade de outubro, las San Lucas se veñen de presentarse neste día de hoxe. Miguel Souto, presidente da asociación, moitas gracias por estar con nos, seguirnos dando este adianto, que saia todo moi ben.
Moitas gracias e agardamos vos na San Lucas.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Ribadeo, en Cafetería O Xardín, en Burela, en Restaurante Olar de Castelao, y en Foz, en Cafetería Restaurante Dandy. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Pues ya que hablábamos de Mondoñedo, hablamos de otra cita que tienen en Mondoñedo en el día de mañana, porque se acoge el Encuentro Diocesano de Migrantes y Refugiados. Es un encuentro abierto a todo el mundo, todas las personas que quieran participar, en el que seguro se van a dar pues unas circunstancias muy bonitas de conciliación, de acercamiento entre unos, otros, de ayuda, de solidaridad. Nos habla de ello una de las personas que se está encargando de este encuentro, el delegado diocesano Jesús Álvarez.
Queremos hacer como distintos grupos en función das personas que fóramos conseguir, pensamos incluso en 8 o 9 grupos de, para que se distribuiran pues nun grupo, 3 grupos de oración, de distintas oracións, por introducirnos na espiritualidade da entrega e da acollida en distintos, bueno, desde distintos ámbitos de oración, despois outro de plantearnos con rapaces, outro con xóvenes, e outros talleres pues seguidos pues desde o algún asistente social, outro taller con abogada de Caritas que temos, o queríamos plantear yo, outros talleres con distintas personas que de distintos planteamentos e tamén que as distintas propostas que nos fai a esta campaña e que a xente pudera elegir e despois que cando volveran para súas casas, sí, cando volveran para súas casas, puideran compartir o que ali viviron. Oye, pues en este taller, pues en esto lo rezamos así. Oye, pues la abogada de Cáritas decía, oye, pues las trabajadoras sociales, oye, un poco que nos revolveran un poquiño, que nos pusiéramos un poquiño en pie de misión todos, ¿no? Y después queríamos hacer a comida compartida, pero este año, y no puedo revelarlo, porque después, si no perder esa dinámica, queríamos hacer a dinámica de a comida intercontinental, a cena intercontinental que lle chaman, que é unha dinámica que sacamos fai moitos anos de, como lle chaman, de Manos Unidas, e unha dinámica na que nos fai entender pois moitas cousas de como funciona o mundo, non? Pero eso, unha dinámica que non puido explicar aquí, se non perde todo o efecto sorpresa, non? O sea, a mesma comida compartida que vai a ver, vamos a facer nunha dinámica que nos vai un poquinho a sorprender e un pouco seguir sensibilizando das situacións.
Bueno, pues ahí, sensibilizando de situaciones, a las 11 de la mañana se llevará a cabo la acogida de los participantes por parte del obispo y se presentará el documento del Papa también por parte del obispo. Y luego, bueno, pues todo esto que nos ha detallado el delegado diocesano Jesús Álvarez Piñón, que es a su vez el párroco de la unidad de Cervo Burela. Es un encuentro de migrantes este sábado en Mondoñedo, abierto también para españoles, abierto para todo el mundo. Y vamos a escuchar también a Suso, que nos explica las advocaciones del mundo.
Después queríamos proponer que a xente trouxera as distintas advocacións das súas patrias. Pues nosotros aquí en Burela temos o Señor dos Milagros de Perú,
sí,
a Nosa Señora dos Navegantes de Cabo Verde, tamén temos o Cristo Negro de Guatemala, de tal, e en Viveiro sei que está a de Alta Gracia de República Dominicana e tal, e que despois da comida, cando fixéramos a misa, pues fixéramos unha pequena procesión, tamén visualizarnos externamente, unha pequena procesión cas distintas advocacións, e que aí fixéramos despois a misa na catedral, non? Que a Iglesia Diocesana nos recibe como Iglesia de todos, a Iglesia de todos os diócesis, e a Iglesia tamén los que chegan desde outros países se forman parte da nosa comunidade, non? E se acolle pues, casúas devocións e casúas en caso de vivencia de fe.
Pues ahí lo tienes, el encuentro de migrantes, que es mañana en Mondoñedo, en el seminario de Santa Catalina, para celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Tenemos muchos otros temas que detallarte. Por cierto, también te vamos a hablar de emergencia climática, porque esta tarde, si quieres, tienes la opción de mostrar tu desacuerdo con la situación que vivimos, tu preocupación por el cambio climático, y se ha organizado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Ribadeo por una serie de colectivos y también personas que están implicadas y que quieren defender el clima. Pues es una concentración ante el ayuntamiento, quieren sumar a la ciudadanía a esa huelga mundial por el clima, y si quieres tienes la cita a las 8 de la tarde. Nos lo cuenta Antonio Gregorio Montes, una de las personas que se encargan de difundirlo.
El objetivo es porque hay una emergencia climática, reconocida mismo testimonialmente pues no Congreso de España, pero que a respuesta está se quedando en verbas. Nada máis, con as palabras non se baixa a temperatura, vai a seguir subindo. Entonces necesitamos concienciarnos, necesitamos movilizarnos para actuar. De eso se trata, de concienciar. En principio, a convocatoria é unha convocatoria a nivel mundial. Aquí fíxose eco Modepen para levar a cabo unha concentración en Ribadeo, e logo pues uniuse máis xente, máis asociacións, colectivos, etcétera. En esas estamos, esperando a que a xente responda, porque penso que xa está comenzando a haber unha resposta grande, de ver que o clima non é o que era, ni moito menos, é que está empeorando. A medida que se van vendo as orellas ao lobo, a xente vai respondendo. Esperemos que non sexa demasiado tarde.
Aí la tienes, a las 8 de la tarde, frente al Ayuntamiento de Ribadeo, si quieres participar en la huelga por el cambio climático. Seguimos hablando ahora de Ribadeo. Déjame recordarte antes ese accidente mortal que ha tenido lugar esta mañana en Apontenova. Un hombre de 72 años ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo en la vía que atraviesa Apontenova, en la zona del núcleo urbano. Ocurría sobre las 11 de la mañana aproximadamente, frente a una sucursal bancaria que hay en Apontenova. Fue alcanzado por un vehículo, se llamó inmediatamente a todos los servicios de emergencia, Guardia Civil de Tráfico también, además del GES de la localidad, o el 061, y los efectivos de emergencia estuvieron luchando para intentar salvarle la vida a este señor, pero no pudieron hacer nada. Un hombre de 72 años de edad, vecino, conocido de la localidad de Apontenova, que ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo esta misma mañana. Ha ocurrido. Hablamos de otros temas, como te decía, del Ayuntamiento de Ribadeo, porque tenemos que hablar de empleo en el Ayuntamiento de Ribadeo, que siempre es una buena noticia poder decir algo relacionado con el empleo. El concejal Pablo Vizoso nos da datos sobre el taller de empleo DocTIC 3. Va a comenzar la próxima semana y apuesta por la digitalización y recuperación de ese valioso patrimonio documental del Ayuntamiento. Los 16 alumnos y alumnas combinarán durante 6 meses el trabajo en archivos y digitalización con su formación a través de un contrato de formación por el que, por cierto, reciben su salario mínimo interprofesional. Nos lo cuenta, como decimos, el concejal de empleo, Pablo Vizoso.
Un ano máis, e por cuarto ano, o Concello de Ribadeo aposta pola digitalización e a recuperación do seu valioso patrimonio documental coa posta en marcha do obradoiro de emprego DocTIC 3, cofinanciado no 91% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a Consellería de Emprego e Industria e o propio Concello de Ribadeo. A vindeira semana botará a andar este obradoiro tras procederse recentemente á selección das 19 persoas que participarán nel. Son 16 alumnas e alumnos, dúas monitoras e unha directora. Durante os próximos 6 meses os participantes combinarán o traballo en arquivos e digitalización coa formación a través dun contrato de formación polo que percibirán o salario mínimo interprofesional e que, ademais, por primeira vez, computará para a prestación de desemprego. Consideramos que este obradoiro é unha boa oportunidade para todos os rapaces e rapazas que participan, e con este proxecto o Concello pretende continuar na liña dos obradoiros anteriores e seguir coas funcións primordiais dun arquivo público e as dun obradoiro de emprego. Por un lado, recoller e digitalizar información que resulta significativa do concello, e por outro a obtención de competencias profesionais que lles faciliten a inserción laboral ou alumnado asistente, principalmente si proceden de sectores da poboación máis sensibles, como pode ser a mocidade ou os parados de longa duración. O Obradoiro terá dúas especialidades: unha de produción fotográfica, que estará integrada por 8 alumnas e alumnos; outra de cooperación de datos de grabación e tratamento de datos, que contará tamén con outros 8 alumnos. Todo o traballo de digitalización que realicen pasará a formar parte do Arquivo Municipal de Ribadeo, no que contamos con documentación producida e recollida ao longo dos séculos, dende o ano 1537 ata a actualidade, algo que dá mostra da relevancia histórica que ten a nosa vila. Moita desta documentación xa está tratada, pero tamén hai moita outra documentación que aínda hai que catalogar. Como dicíamos, esta mañá tivemos a presentación deste obradoiro de emprego no Salón de Plenos, co alumnado e co profesorado. Agardamos que sexa unha experiencia moi positiva para todas e todos os asistentes, e tamén para o Concello de Ribadeo, porque seguiremos a digitalizar todos os documentos municipais, que despois estarán a disposición de quen os queira consultar dun xeito máis áxil e máis doado.
Pois nueva edición del Obradoiro de Empleo de la Xunta de Galicia. El Ayuntamiento de Ribadeo repite con este DocTIC en la tercera edición ya, en este caso. Son 16 las personas que se van a formar, van a aprender, van a digitalizar el patrimonio, que siempre viene bien, y además, de paso, van a recibir un salario que viene todavía mejor. 5 minutos para las 2.
Restaurantes, muchos. Como Restaurante Bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
Hablamos ahora de la Xunta de Galicia, porque ha contratado obras de mejora en las instalaciones portuarias de Burela y también de Foz. El importe de las mismas asciende a 57.800 euros y las detalla el delegado territorial José Manuel Balseiro.
La Xunta de Galicia contrató obras en las instalaciones portuarias de Burela y Foz por un importe conjunto que suma 57.800 euros. En Burela están en ejecución los trabajos de reposición de portalos metálicos e reparación da fachada dos departamentos situados detrás da antigua lonxa, que teñen un orzamento de 39.500 euros. No caso de Foz, xa remataron os traballos para facer un novo acceso ás instalacións náutico-deportivas, unha actuación que tivo un importe duns 18.000 euros. Estas actuacións enmárcanse nas obras de mellora dos espacios portuarios da Mariña, que a Administración Autonómica desenvolve periódicamente co obxecto de manter en óptimo estado de uso todas as instalacións.
Ahí queda, por lo tanto, la inversión en puertos, y después de hablar de puertos vamos a hablar de una embarcación de un bote que lamentablemente se hundió, truncando la vida de 3 personas y que en la jornada de ayer tarde se homenajeó en Ribadeo. El Fernando Villamil fue el acto de conmemoración en el Fuerte de San Damián. En la tarde de ayer se descubría una placa recogiendo la historia de esa tragedia, y vamos a escuchar al cronista de la localidad, Eduardo Gutiérrez, que hablaba de ese bote, de Fernando Villamil, en su centenario del hundimiento. Lo escuchamos.
Conmemoramos o naufragio do bote salvavidas Fernando Villamil, o ilustre mariño de Serantes, que ten hoxe un monumento en Morreón, Santiago de Cuba, e ten hoxe un monumento en na outra banda da ría, en Castropol. Tamén no seu honor, a Sociedade Española de Salvamento de Náufragos de Ribadeo quiso honrálo bautizando así a embarcación, de cuxa trayectoria poden ter vostedes cumprida noticia, non só por un panel que se instala, sino pola separata que se lles entrega. Faleceran 3 mariñeiros naquel infausto naufraxio de hai xusto ou vai facer 100 anos. Lembrámolo con esta sucinta información, xa que aquel bote é este mismo que está aquí e que se expón, e que era un bote insumersible é autoadrizable. E efectivamente cumpliu, según pon as actas da propia sociedade, que se conservan, cumpriu as dúas cousas. O bote non se fundiu porque ten uns tambuchos estancos a proa e a popa, e además adrizou, ou seja, recuperou a verticalidade, ou seja, que cumpliu. Por que morreron tres e os outros cinco salváronse? Non o sei. Eu creo é posible, pero hai moitas posibilidades. Pode ser un golpe, pode ser que non soupera nadar, tampouco é nada extraño. Hai moitos mariñeiros que non saben nadar, ou por lo menos había.
Pues ahí tenemos ese homenaje a ese bote que truncó la vida de tres personas. La Sociedad de Náufragos fue una de las primeras del Cantábrico y decidió traer el bote de salvamento ahí, último modelo, con las últimas novedades que había, técnicas de 100 años atrás. Y efectivamente, como decía Eduardo Gutiérrez, pues funcionaron, solamente que algo pasó y tres marineros perdieron la vida. Se homenajeaba el centenario del hundimiento la tarde de ayer en el Fuerte de San Damián, en Ribadeo. Con esta información nos despedimos, recordándoles ese sí también el fallecimiento de un septuagenario esta mañana en Aponte Nova, que ha sido atropellado por un vehículo frente a la entidad bancaria en la calle de entrada de Aponte Nova, la calle central. Continúen informados ahora en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Arraiza.